Dios les bendiga, Iglesia del Señor, donde quiera que usted va a poder escuchar este audio. Estamos continuando con el estudio bíblico, revelación de Dios, cómo vivir el presente en la esperanza de su venida. Dios bendiga a cada hermana del grupo Mujeres de Oración Guerrera, Madres en Oración por sus Hijos, y a todos los del canal de oración y enseñanzas bíblicas a través del Telegram, cada familia, cada nación. Donde quiera que usted se encuentre, que está dando seguimiento a este resumen, este estudio de lo que es la revelación, verdad, de Dios hacia nosotros, su pueblo, sus escogidos. Hoy estaremos hablando en el tema aplastado y para eso vamos a estar leyendo Apocalipsis 19:19-21. Apocalipsis es el último libro, verdad, el más extraordinario. Es a la vez una revelación del futuro, una profecía y un conjunto de 7 cartas, ¿verdad? Las cuales hemos estudiado, leído en alguna oportunidad o escuchado de ellas, las 7 cartas que escribe el Señor ahí en el libro. Se nos habla, el libro es una revelación profética con la relación a la esencia de su contenido, una profecía respecto a su mensaje y una carta con relación a su destinario. Es importante saber que acá en este estudio estamos haciendo un breve resumen. Ahí hablamos del tema conflicto y consumación de lo que será, ¿verdad? Esa profecía que aún no se ha cumplido, que estará por cumplirse, porque el propósito del cual el Señor nos habla, los 7 mensajes, las cartas a las 7 iglesias, revelan que ocurrirían, ¿verdad?, estos graves normas de verdades e injusticias entre muchas iglesias de Asia. Juan escribe de parte de Cristo para reprender su acomodo y pecado, y llamarlas al arrepentimiento y a volver a su primer amor, ¿verdad? Y si hemos ya leído ahí algunas veces el libro, lo que es Apocalipsis del 1 en adelante, yo les recomendé que estuvieran leyendo Apocalipsis 1 en adelante para poder ir entendiendo este resumen, que es un resumen que con la ayuda del Señor lo estamos dando, pero aún estudiosos, grandes estudiosos, ¿verdad? No hay puntos muy misteriosos acá de comprender, que solamente a través de una revelación divina, a través del Espíritu Santo, el Señor nos puede ayudar. Así es que vamos a continuar con la ayuda del Dios Todopoderoso en esta hora. Vamos a seguir hablando y vamos a estar hablando el tema aplastado. Apocalipsis 19, del 19 al 21, vamos a estar leyendo. Ya estamos casi terminando este estudio, es poco lo que nos queda. Pero de igual manera yo le motivo a seguir escuchando los audios. Ya estamos, hoy estaremos finalizando la sesión 3 y vendrá la sesión 4, 5 y la 6. Terminamos en la sesión 6 y que sea de gran bendición a nuestra vida espiritual. Escudriñar la palabra del Señor. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada una, Señor, de mis hermanas que van dando seguimiento a este estudio, por aquellas que han enviado las preguntas correspondientes a este estudio. Amado Dios, sea usted ayudándole, sea usted dando sabiduría, Padre, revelación de Dios, Padre Santo, que usted sea trayendo, Padre, esa revelación divina, Dios mío. Padre, dándonos a entender, que podamos analizar los fundamentos bíblicos, Señor, que nos ayudan a definir la dirección de nuestras vidas, Padre, cuando se trata, Señor amado, de una eternidad que pasaremos juntamente, Señor, que la iglesia, Dios mío, se interese por saber dónde pasará esa eternidad, no perder, Dios amado, la esperanza de cómo vivir en este presente, Padre, la esperanza de su venida, Señor, porque muchos quizás han perdido la fe, la esperanza, Padre, o han caído, Dios mío, en confusión, en engaño, en mentira, pero a través de tu bendita palabra, tú nos abres la mente, el entendimiento. Señor, ayúdanos a escudriñarla para poder atesorar esos tesoros escondidos que encontramos en tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, poderoso Dios. Dice ahí Apocalipsis 19:19, y vi la bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19 menciona dos grandes fiestas. En primer lugar está la cena de la boda del Cordero. Si usted lee ahí en Apocalipsis 19:9, dice, aleluya, gloria a Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Poderoso Dios, qué cuadro maravilloso del inmenso gozo que el pueblo del Señor disfrutará en su presencia. El pasaje presente habla de la gran cena de Dios. También lo puede leer ahí, Apocalipsis 19, verso 17. Qué terrible cuadro de la tristeza que sobrevendrá a quienes resistan al Señor. Vamos a ver qué nos dice ahí, Apocalipsis 19, 17. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Una coalición de diversas fuerzas del mal mencionadas antes en Apocalipsis, ahora se han reunido para guerrear en contra de Cristo y su pueblo. A lo largo de los siglos, el enemigo y otros poderes del mal, tanto naturales como sobrenaturales, se han esforzado para oponerse a Cristo. El mal es real y hace todo lo que pueda para restarle gloria a Dios, o es decir, robarle la gloria a Dios. Sin embargo, en última instancia, el mal no puede ni podrá vencer, aleluya. Jamás podrá vencer, ¿verdad?, el mal al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera venida de Cristo es la demostración suprema de cómo Dios toma el más terrible conflicto entre el bien y el mal y hace que resulte para bien de todos los que están dispuestos a obedecerles. Jesús sufrió una muerte por crucifixión que fue brutal, agonía y real, cuando fue crucificado por vuestras rebeliones, por vuestros pecados. No obstante, la muerte muestra que lo peor que la crucifixión o muerte de nuestro Señor Jesucristo, muestra que lo peor que el enemigo, Satanás, y sus secuaces pueden lanzar, será utilizado por Dios para llevar a cabo su propósito. Recordemos que el momento de horror que pasó nuestro Señor Jesucristo, esos latigazos, ese sufrimiento, padecimiento de muerte al cargar esa cruz, llevarlo y crucificarlo, le siguió el triunfo de Dios en la resurrección, porque Él vive y reina y ha resucitado. Esa tumba está vacía. Él venció la muerte. Muchos estudiosos de la Biblia se refieren a la guerra que se describe aquí como la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Una frase que provoca espanto aún en el mundo secular hoy día. Sin embargo, lo que Juan describió aquí es más una derrota aplastante que una batalla seria. Los ejércitos del cielo parecen simples observadores, pues el que montaba el caballo es más que suficiente para destruir a sus enemigos. ¡Aleluya! La espada que salía de su boca, ver Apocalipsis 1, 16, 19, 15, hace su obra. Jesús, como la palabra de Dios, Necesita solo hablar y sus enemigos serán derrotados o deshechos. Una palabra bastará para destruirlo. Esto se vio de manera preliminar durante el ministerio terrenal de Jesús, porque cuando él hablaba, los demonios huían, los enfermos se sanaban y los muertos resucitaban. Eso lo podemos leer en Marcos 1:21 al 42, también en Juan 11:1 al 44. Aquí una vez más encontramos su palabra como toda, con toda su fuerza, pero en una manifestación que es visible a los ojos humanos. Dos de los mayores oponentes del jinete son los primeros en ser destruidos. La bestia que salió del mar, es decir, entre el anticristo, ver Apocalipsis 13:1 al 10, y el falso profeta, la bestia de la tierra que había engañado a los pueblos del mundo, ver Apocalipsis 13:1 al 18. Se convierten en los objetos iniciales de la ira del jinete. Su especial atención es el horror de ser lanzado vivo dentro de un lago de fuego que arde con azufre, un tormento tan espantoso que nos resulta difícil pensar en él por mucho tiempo. En el versículo 20, Juan repite la información que se entregó antes en el capítulo 13. Esta repetición, es decir, esta repetición nos recuerda lo terrible que puede ser la maldad religiosa. Hay que observar bien esto y meditar bien en esta repetición que Juan hace. En primer lugar, que el falso profeta había hecho señales porque tenía un poder satánico, engañoso, falso, imitador. En segundo lugar, que con esto había engañado a la gente. Es lo que hoy en día debemos tener mucho cuidado y estar alerta, velando y orando para no ser engañados. La gente está siendo engañada, llevada por cualquier viento de doctrina, creyendo en cualquier falso mentiroso. Y la iglesia tiene que estar despierta espiritualmente, orando, velando, clamando, gimiendo, orando por esos dones, por ese discernimiento, por dominio propio, poder discernir las cosas, pero sobre todo clamar por revelación profética, revelación divina de lo alto. En tercer lugar, había conducido a las personas a la idolatría. Y es ahí donde la gente ha caído en una idolatría, en una maldad religiosa, que se han vuelto idólatras religiosos, y el Señor hablaba a mi vida y decía que su pueblo ha caído en un espíritu erróneo, cada vez más lejos de la verdad, se están apartando de la verdad. Entonces resulta claro que sobre aquellos que conducen a otros al pecado pesa una mayor responsabilidad por su maldad, y es ahí donde entra la palabra: ay de aquel que le es piedra de tropiezo a uno de sus pequeños. Santo, tremendo, hay que ser de bendición, hay que animar a otros, alentarnos, a levantarnos en el amor de Cristo y apartarnos de este mundo, de las tinieblas que perecen. Los primeros ocupantes del lago de fuego serán la bestia y el falso profeta, o sea, es decir, los malvados, los falsos, los mentirosos. Los demás que son destruidos por el jinete son los que falsamente habían puesto su esperanza en el poder del mar, es decir, todo aquel que sigue el mal y no hace el bien ya tiene un lugar reservado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor que nos habla, ¿verdad?, de ese lago de fuego ahí en Apocalipsis 20:15, 21 al 8. Es decir, apartarnos de hacer lo bueno no será de bien al final. Tenemos que ser sabios y entendidos. Entonces, dice que los que son destruidos por el jinete son los que falsamente habían puesto su esperanza en el poder del mal. Ellos recibieron la marca de la bestia y además habían adorado su imagen, pero en lugar de gozo y honor encontraron terror y vergüenza. Fueron muertos y luego todas las aves, los buitres, se hartaron comiendo las carnes de ellos. Dos textos posteriores en Apocalipsis se señala que estas personas malvadas también son condenadas al terror eterno del lago de fuego, lo que yo le decía hace un momento, y eso lo encuentra en Apocalipsis 15, 21-8, es decir, han sido destinados a un lugar por una eternidad. Nadie queremos o nadie desea que sus familiares, sus amistades vayan a perecer en un lugar de esos, ¿verdad? Así es que, iglesia, mantengámonos orando por nuestra familia primeramente, por nuestra casa, por nuestros alrededores y por esas almas que vagan sin fe, por los que están siendo engañados, por los que se apartaron de la verdad de Cristo, para que se vuelvan al camino del Señor. La realidad de la victoria de Cristo sobre su muerte en su primera venida significa que podemos estar seguros de que Él aplastará todo mal en su segunda venida. Eso incluye a todos los que se oponen a Él. Estos versículos refuerzan la enseñanza de Jesús en cuanto a que Él no, a lo que Él dijo, ¿verdad? En cuanto el que no es conmigo, contra mí es. Y es que es una gran realidad. El que no es con Él es contra Él. Mateo 12, 30. No existe una posición neutral. Los seguidores de Cristo participarán de su victoria cuando Él regrese. Él juzgará y condenará a sus oponentes. Esto significa que no importe o no importa cuán mala sea la situación en que estemos, Cristo finalmente tendrá la victoria. Asegúrate de estar de su lado. Qué tremendo será estar en contra de nuestro amado o volvernos en contra de la verdad, en contra de Él. Terrible, léase ahí Mateo 12, 30. Dice, el que no es conmigo es contra mí. De igual manera, muchas veces quizás se levantan contra nuestras vidas, quizás nos critican, nos persiguen, nos blasfeman o reniegan por la palabra que muchas veces el Señor pone en nuestros labios. Pero mire, dice que el que no es con Él es contra Él, así es que no es contra nosotros que se levantan, sino contra el mismo Jesucristo, el Nazareno. Recordemos a María esta... personas, se nos hablaba, recordamos, ¿verdad?, que hay testimonios que nosotros podemos con ellos. También hay testimonios de personas que han tenido revelaciones divinas. Entre ellas se encuentran varios, ¿verdad? Podría decir nombres, María, que yo sé, Jorge. Que sabemos que el Señor viene hablando en sueño, en revelaciones. Ellos han testificado cómo el Señor, ¿verdad?, habla a través de su Espíritu Santo, donde el Señor nos puede mostrar cuando nosotros estamos fallando, si nosotros estamos mal. Es decir, un ejemplo, ¿verdad?, Juliana, Ana, María, qué sé yo, recibe un sueño donde el Señor le muestra de qué lado estamos yendo, de qué camino nosotros nos estamos guiando. Te estoy poniendo un ejemplo de alguien que reciba, es decir, el Señor mismo nos puede revelar a nosotros. Recordemos que Dios habla, como le puede hablar a María, le habla a Juan, le habla a Pedro, me puede revelar a mí misma. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. El Señor viene hablando, el Señor te puede, y yo lo he dicho esto y lo hemos administrado en la oración, en la línea de oración. Si tú le clamas, si tú le pides, el Señor te va a revelar a ti mismo cómo estás, de qué lado estás. Hay que preocuparnos y por entender de qué lado estamos. ¿Estamos al lado de Dios? ¿Estamos con Dios? ¿Estamos con Él o estamos contra Él? Eso es lo que yo te quiero dar a entender en esta hora para ir terminando. Es decir, si usted le clama, si usted le pide, el Señor revela. Él conoce, Él nos da la victoria. Lo importante es que vivamos en ese sentido, al lado de Él, comprendiendo en la victoria que el Señor nos dará, la victoria que espera la iglesia como creyentes de Cristo, que Él regresará, que Él vendrá, que Él traerá paz al mundo, que Jesucristo es la única, que la primera venida de Cristo nos da la esperanza que habrá otra segunda venida, porque su segunda venida, ¿verdad? Él nos habla que Él vendrá por su pueblo. No hay que perder esa esperanza en la cual muchos ya se han desenfocado, y Cristo cumplirá todo lo que ha prometido a su pueblo. Amén. Él es fiel y verdadero. El Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Los títulos, ¿verdad?, que hemos venido viendo que se le ha dado a Él como fiel, verdadero. El Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. El más grande poder que Él pueda. En realidad, Él tiene el poder para convocar todo y darnos a nosotros esa señal de poder seguir avanzando, a pesar que hay un lugar que está para un castigo eterno, porque hay un lugar que ese es como, ¿cómo decirle?, el enemigo que quiere robarle la gloria a Dios. Es el rival de Cristo que quiere llevar a las personas a un infierno, un lugar real, castigo eterno para los malvados. No sabemos exactamente, ¿verdad?, cuándo va a suceder el día en que Él vendrá, porque aún ni los ángeles sabe el día y la hora. Pero hay que estar preparados para el regreso de Cristo, para saber a dónde iremos, tener la esperanza de que si estamos en Él, vamos a estar en un lugar de victoria. Pero si nos apartamos de Él, ¿a dónde iremos? Entonces hay que reflexionar. Hay que reflexionar cómo estamos viviendo. Hay que hablarle al Padre en una intimidad. Y recordemos que, como le decía, el Señor puede hablarte a tu vida. El Señor puede revelarte a tu vida. Aleluya. Poderoso Dios. Para ir terminando, el lago de fuego se menciona de manera explícita en la Biblia. Únicamente en Apocalipsis. 19:20, 20:14 al 15, 21:8. Dos de estos pasajes, el primero y el cuarto, también mencionan azufre ardiente. Sin duda, Juan creía en un castigo eterno para los malvados. El lago de fuego seguramente se refiere al lugar llamado infierno, en griego, Gehenna, en el cual Jesús nombró varias veces como un lugar reservado para el castigo final del diablo y otros seres malvados. El Señor utilizó un lenguaje tan fuerte como el de Juan en Mateo 5:22, 9, Mateo 5:22, Mateo 18:9, Mateo 25:1. Tales descripciones deben referirse a una realidad tan horrible que desafía la posibilidad humana de describirla. Este es el castigo del cual Jesús ha salvado a sus seguidores, es decir, a todos aquellos que hemos creído y que no guardamos y que le buscamos a Él. Estamos librados de ir a ese lugar. Así es que sigamos manteniéndonos en ese, al lado de Cristo. Mantengámonos al lado de nuestro Señor Jesucristo, no contra Él. Porque dice que el que no está con Él, está contra Él. Entonces nosotros no queremos estar contra Cristo. Queremos estar del lado de Él. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? Así es que eso lo conoce Dios, usted puede dar respuesta a eso. Padre, te doy gracias por este resumen, Dios mío, de este estudio, el cual es de gran bendición a nuestra vida. Señor amado, que nosotros podamos examinarnos, que nosotros podamos entender, Padre, que si andamos mal, usted lo puede revelar, como muchas hermanas, Padre, nos han testificado que usted les ha hablado a través de sueños, les ha hecho ver que han ido por un camino erróneo, que se están apartando de la verdad, Señor. Podemos mencionar muchos nombres, ejemplos de hermanas, Padre, que han recibido, Padre Santo, revelación divina, revelación profética suya, que usted ha venido hablando a través de su visión, a través de voz audible, a través de tu palabra también nos habla, Dios amado. Que podamos nosotros estar atentos, Señor, que nosotros podamos, Padre, seguir escudriñando tu bendita palabra, Dios mío, que también pongamos oído a lo que usted viene hablando, que podamos reprender lo que no viene de usted, amado Dios, porque sabemos, Padre, que usted es grande, es poderoso, Dios mío, en esta hora yo solamente te pido sabiduría, entendimiento, Padre, yo soy una, la primera que necesito más de ti, Señor, que tú me ayudes a entender, Padre, cada día más, Señor, esa revelación de Dios, esa revelación divina, Padre, que solo viene de usted, que a través de nuestro Señor Jesucristo, usted nos ha dado esa salvación tan grande que no tiene precio, Dios. En esta hora te damos gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Bendice cada hogar, cada familia, aún estos audios. Reprenda todo espíritu que se levanta en contra de estos audios, de esta palabra. Enmudece todo principado de las tinieblas, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera y llegará al corazón sediento y necesitado, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Hasta la próxima. Bendiciones.